Esta mañana, el ejército y los servicios secretos de Israel arrestaron a 41 palestinos más, en su mayoría militantes islamistas, en las redadas que vienen realizando en los últimos días en Cisjordania como parte del operativo de búsqueda de 3 jóvenes israelíes desaparecidos el jueves pasado. Con estas detenciones, ya son casi 200 los palestinos arrestados desde que se lanzó una vasta operación militar para encontrar a los estudiantes Gilad, Naftali y Eyal. Los adolescentes, alumnos de un seminario rabínico, estaban haciendo dedo para regresar a sus casas cuando fueron secuestrados. Por el momento, ninguna organización armada ha reivindicado la captura de los jóvenes, pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha responsabilizado a Hamás del secuestro. Rápidamente, su gobierno lanzó una operación de búsqueda en la que participan más de 3.000 soldados y agentes de policía. El jefe del ejército, Benny Gantz, reveló ayer que el operativo puede durar muchos días más. Se trata del mayor despliegue militar en Cisjordania desde la Segunda Intifada, y la reacción de Hamás y la Yihad Islámica no se hizo esperar. En los últimos días han caído varios cohetes en territorio israelí provenientes de la Franja de Gaza. Las represalias llegaron rápido. Esta madrugada, aviones israelíes atacaron varias posiciones palestinas en ese territorio. Para conversar sobre estas y otras repercusiones del secuestro de los adolescentes, estamos en contacto con Ana Jerosolimsky, la colaboradora de En Perspectiva en Israel. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo se está viviendo este tema por allí?
Hola, María Eugenia. Bueno, te diré que con una sensación general de angustia en Israel, que yo diría cruza sin duda líneas partidarias, cruza lo sectorial. En Israel hay muchas divisiones políticas también en cuanto a cómo resolver el conflicto con los palestinos, pero no hay divisiones en cuanto a la expectativa de que el secuestro tenga esta vez un buen desenlace, aunque se combina por un lado la esperanza de que los 3 chicos secuestrados, 2 de ellos de 16 años y uno de 19, todavía estén con vida y puedan volver a sus casas con vida, y por otro lado esa sensación profunda de que se está volviendo a vivir la pesadilla del secuestro de Gilad Shalit, aunque su caso terminó, aunque después de 5 años terminó bien, él volvió vivo a su casa, la sensación de que el país está enfrascando en una situación muy, muy compleja, y nadie puede aquí garantizar en realidad que estos muchachos todavía estén con vida. Y además, por supuesto, se complica el tema porque en el operativo militar para tratar de recuperarlo se entra en una situación delicada donde cualquier error puede ser fatal.
Es una película que ya vieron, como decías. ¿Cuáles han sido las primeras consecuencias políticas de este giro de acontecimientos?
Ante todo, te diré que el primer ministro Benjamín Netanyahu fue muy rápido, y según algunos observadores israelíes, analistas de diferentes lados del espectro político, diría demasiado rápido en acusar, en responsabilizar directamente al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, porque Netanyahu, después de tener información de inteligencia en base a la cual aseguró categóricamente que los responsables son de Hamás, o sea, los responsables del secuestro fueron miembros de Hamás, recordó que es el mismo Hamás con el que la Autoridad Palestina pactó un gobierno de unidad nacional.
Pero hace pocos días, además.
Así es, hace aproximadamente 2 semanas, razón por la cual Israel suspendió las negociaciones de paz con los palestinos. Pero yo te diré que la señal alentadora es que en medio, inclusive de ese tono muy fuerte, algunos dijeron demasiado fuerte y hasta de irresponsable, lo calificaron de responsabilizar a la autoridad palestina, al menos lo bueno es que se reanudó el contacto entre ambos gobernantes. El presidente palestino Mahmoud Abbas, Abu Mazen, se comunicó con Netanyahu ayer, hablaron, y Netanyahu por un lado lo criticaba, y por qué la responsabilización no solo por el gobierno de unidad con Hamas, sino por el hecho que los responsables del secuestro, según Israel, salieron de territorio que está bajo control de la autoridad palestina y volvieron allí, y se estima que allí tienen a los 3 secuestrados. Y por otro lado, le exige a Mahmoud Abbas, al presidente palestino, que haga lo posible por devolverlos a sus casas sanos y salvos. Y de fondo hay aquí un elemento positivo en medio de todo este tono tan fuerte, es el hecho que hay cooperación de seguridad entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, porque de hecho sirve a un interés conjunto impedir el fortalecimiento, o quizás más allá aún hay que ir, tratar de debilitar la infraestructura armada de Hamás en Cisjordania, que es por cierto una amenaza para Israel, pero es también para los servicios de seguridad palestinos y para la autoridad encabezada por el presidente Mahmoud Abbas.
Ana, Israel ha hecho un gran despliegue militar a raíz de este secuestro, como hacía años que no se veía. ¿Se escuchan en Israel críticas a la magnitud del operativo o de su conducción?
Se escuchan críticas del lado palestino, si bien el propio, por supuesto, dentro del espectro político israelí, como bien sabemos, hay tendencias muy diversas. Hay quienes recuerdan también ahora, con la fuerza no se llegará a nada y únicamente el diálogo puede conducir a una solución. Está de inmediato la respuesta de que el diálogo sí con quien quiere dialogar y no con Hamás. Críticas del lado palestino, por supuesto, que se oyen. Yo creo que hablando del operativo militar, que como bien has dicho, María Eugenia, hace años que no se veía de esta envergadura, creo que acá es interesante, por un lado, destacar el objetivo primordial declarado de Israel, es tratar de recuperar a estos muchachos secuestrados. Pero el secuestro fue una oportunidad para lanzar un operativo que trate de desestabilizar la infraestructura armada de Hamás en Cisjordania, un operativo que Israel, aunque ya antes tenía conciencia de que era una amenaza esa infraestructura, tanto para las negociaciones como para la población en general, Israel no podía permitirse en términos políticos.
No tenía la excusa, digamos.
Claro, no, Israel no podía hacerlo en términos políticos cuando estaba negociando con la autoridad palestina o cuando después la autoridad palestina entabló ese gobierno, o sea, formó ese gobierno de unidad con Hamás, que estaba recibiendo reconocimiento internacional. Israel no podía lanzar ese golpe. El secuestro fue un hecho concreto que dio la oportunidad para decir, se desbarata la célula que hizo este secuestro y se va más allá aún. Se trata de desbaratar o desarmar o debilitar la infraestructura armada de Hamás en Cisjordania. O sea, un objetivo a plazo inmediato y algo que va mucho más allá de eso.
Netanyahu cuestionó ayer a la comunidad internacional porque no ha condenado con firmeza el secuestro. ¿Puede interpretarse esta actitud de la comunidad internacional como una crítica al operativo?
Pienso que para Israel era difícil salir a esperar que haya alabanzas explícitas, abiertas, públicas al operativo militar, porque un operativo militar siempre va acompañado de riesgos, por supuesto, y lamentablemente también de situaciones, en el mejor de los casos, complicadas para la población civil, que no tiene nada que ver con los responsables del secuestro. Ahora, Israel dice que precisamente para combatir el terrorismo en la posición oficial hay que, sí, por un lado, defender las negociaciones, pero por otro, ser categóricos en la condena, según sus términos, del terrorismo. Hoy, cuando 5 días después del secuestro salió, por ejemplo, la condena de la Unión Europea, Israel reaccionaba en términos de por fin y por qué tan tarde. Un operativo militar nunca recibe grandes aplausos, pero Israel, según comentarios de sus distintas autoridades, tiene la sensación de que en este momento, si bien puede haber críticas, también puede haber comprensión de que no había mucha alternativa más que reaccionar al secuestro y tratar de hacer algo contra sus responsables.
Ana, ¿cuánto puede llevar la búsqueda de estos 3 chicos?
Es difícil en esto ser profeta y digamos, sacar conclusiones en base a casos pasados, pero se sabe que si no es algo que se logra resolver de inmediato, por ejemplo, si se hubiera logrado en las primeras horas, desde que hubo una llamada de alerta, te diré, uno de los chicos llamó a la policía el jueves a las 10:25 de la noche y logró decir, susurrando por su celular, al parecer antes de que los secuestradores lo captaran, me están secuestrando. En la central de la policía captaron esa llamada, no era muy clara, pensaron que era como casi la mitad de las llamadas que reciben en esa zona, en la central de la policía, una broma de mal gusto y no le dieron importancia. Cuando a las 3-4 de la mañana, por separado, los padres de los 3 chicos se presentaron en diferentes estaciones de la policía a decir, están desaparecidos, ahí empezaron a atar cabos y se dieron cuenta de que aquella llamada, al parecer, no era una broma. El problema es que el ejército recibió esa información de la policía recién, casi 8 horas después de la llamada de alerta, después del momento del secuestro. Eran horas preciosas desde el punto de vista operativo que dieron a los secuestradores tiempo para ocultarse y cuanto más logren asentarse en el lugar al cual consiguieron llegar, más se complica la situación. Me decía un experto al que entrevisté Ayer alguien que años atrás fue el que armó todo el sistema de la coordinación de seguridad con los palestinos, soy un experto de la academia, que lo que puede dar ahora señal de optimismo es solamente si llega lo que llaman información de oro de inteligencia, porque la persecución misma en el terreno, algo que haya dejado rastros, es muy difícil de hacer cuando siguen pasando los días sin una información concreta.
Ana, y en base a los antecedentes de otros secuestros similares, ¿qué pueden esperar los padres de estos chicos? ¿Qué dicen?
Mira, te cuento algo, María Eugenia. Yo acabo de venir hace unos minutos antes de esta transmisión, de entrevistar a Yehuda Waxman. Por dar un ejemplo con nombre y apellido, Yehuda Waxman, un hombre de casi 70 años, que hace casi 20, en octubre será 20 años, perdió a su hijo, uno de sus 7 hijos, Nachshon, cuando era un soldado de 19 años. Fue secuestrado cuando estaba tratando que lo levanten en una carretera, ¿no? Haciendo dedo en una carretera para volver a su casa en Jerusalén.
Igual que estos chicos que estaban haciendo dedo.
Exactamente. Estaba haciendo dedo para llegar a su casa. Lo levantó un coche de miembros de Hamas. Durante varios días, primero que nada, durante unos días no se supo nada de él. El tema terminó cuando, en un intento de rescate, porque el ejército consiguió, por información de inteligencia, saber en qué lugar lo estaban reteniendo, era en la aldea Bir Nabala, cerca de Ramala, en Cisjordania. Durante el operativo de rescate, lo mataron y también murió uno de los oficiales. Y yo le preguntaba al padre, a pedir la entrevista, por supuesto que él, las familias de ahora están pasando lo que él hizo hace 20 años, y él dice, es indescriptible el sufrimiento, porque ahora yo sé que lo peor es que lo perdí, me decía él, pero en el momento la incertidumbre, no tener idea de qué es lo que pasa, es algo que desgarra terriblemente. Y le pregunté si él se contactó con las familias de estos 3 muchachos, dice, no, yo espero poder ir a verlos cuando ellos vuelvan con vida, si vuelven. Ahora no quiero ir porque ellos me van a ver a mí y enseguida van a ver la cara de la tragedia, porque mi hijo murió. O sea que hay en medio, por supuesto, está la dimensión humana, el sufrimiento a nivel personal, que se combina con los temas de gran, ¿verdad?, de elaboración de políticas a nivel nacional, que ya son mucho más complejos.
Ana Jerosolimsky, muchísimas gracias por tu análisis desde Jerusalén. Estamos siguiendo este tema en estos días, así que probablemente volvamos a consultarte desde allí. De forma que estamos en contacto.
Cómo no, María Eugenia, un abrazo.